Quisiera pedirles que en esta noche me acompañaran abriendo sus Biblias al capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 21. Gracias al Señor por permitirnos venir una vez más a este encuentro en el cual estamos considerando aquello que tiene que ver con la iglesia contemporánea. Hay veces que no nos damos cuenta, pero hay cosas que son tan obvias, tan evidentes, ¿verdad? Porque lo del Señor siempre es evidente. Vemos en el capítulo 1 de Romanos donde dice que el poder, su poder y su deidad, ¿no verdad?, se hacen manifiesta por las cosas creadas. La iglesia, porque es suya también, es algo evidente. Pero a veces no nos damos cuenta. Y la razón por qué no podemos ver las cosas como Él las ve en cuanto a la iglesia suya es concerniente, es porque, poniéndolo en términos humanos, para poderlas ver, es necesario que nosotros, la palabra que viene a mí en inglés es splitting hairs. Splitting hairs. No es una cosa fácil, ¿verdad? Por eso se le dice así. Partir cabellos o dividir cabellos. No es una cosa fácil. Entonces, por allí fue que comenzamos en aquella ocasión cuando el Señor le decía a Aarón que una de las cosas que él esperaba de ellos es que pudieran discernir entre lo que es lo falso, o sea, entre lo que es lo santo y lo profano. Al hablar de la iglesia contemporánea, estamos hablando acerca de algo que tiene todas las apariencias, pero le falta la vida, le falta la realidad de ello. Y esta noche, la palabra que voy a usar, la frase que voy a usar como tópico en esta noche, quizás de primera impresión no pueda ser propiamente relacionado, quizás no suene bien, pero no obstante eso tengo que usarla. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de la cabeza del pueblo, pudiera decir la cabeza de la iglesia. La razón por qué no uso esa uso la palabra iglesia, aunque al hablar del pueblo estoy hablando de la iglesia, es porque también estamos hablando acerca de esa iglesia contemporánea en el Antiguo Testamento. Y eso vamos a estar haciendo gran énfasis en esta noche. Si ustedes se han dado cuenta, venimos, ¿no verdad?, trazando la palabra desde lo que fue en un principio, ¿no?, para ir llevándola a nuestros días. Queremos, en otras palabras, ver el proceso de lo que ha sido la iglesia contemporánea a través de los siglos. Pero esta noche vamos a estar viendo aquí en Mateo 21, a modo de introducción, una parábola que el Señor le expuso al pueblo, especialmente a los judíos, aquí en el versículo 33. Se llama la parábola de la viña. Dice: hubo un hombre, padre de familia, verso 33, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen a su fruto, el tiempo a su fruto. Jesús les dijo, cuidado, porque aquí es donde nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del pueblo. No nos dice del pueblo, pero del edificio. Dice, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía, por profeta. Vean, por favor, la palabra piedra y la palabra reino. Si hay manera de poder establecer una comparación entre ambas, una similitud. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Así que usa la palabra piedra, la cual lo que en verdad desecharon fue al hijo, ¿no es cierto? Tomaron al hijo, lo echaron fuera y lo mataron. Entonces el hijo dice, esa es la piedra. Desecharon la piedra. Y entonces en el versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino será quitado de vosotros. Así que hay una relación entre lo que es la piedra como algo estable, un cimiento firme, y lo que es el reino. Y por supuesto todo eso tiende a recalcar, tiende en otras palabras a consumarse en el Hijo. Cuando usamos la palabra cabeza, estamos refiriéndonos acerca de un principado. Estamos refiriéndonos acerca de un principio o una potestad, un principado, una potestad del principio, el alfa. Todos esos, pudiéramos llamarle nombres, se les da al Señor Jesucristo. Y cuando viene al hecho de Él venir a ser principado sobre el pueblo, por eso le llamamos cabeza, dice en el versículo 42, dice, el Señor ha hecho esto. En otras palabras, esa piedra, eso que está establecido, no fue por parte de los hombres quien lo estableció. Esa piedra, ese reino, ese hijo, quien lo estableció es el Señor. El Padre lo estableció, pero ustedes lo han desechado, es lo que le decía básicamente. Así que es algo hecho, establecido por el Señor, y la palabra es, si ustedes se consideran indignos de ella, el Señor tomará esa piedra, tomará ese hijo, lo dará a otro pueblo que pueda producir los frutos del mismo, o sea, los frutos del reino. Esta noche vamos a comenzar por ver el primer punto que queremos desarrollar, lo cual tiene que ver con su nacimiento. La cabeza del pueblo tiene un nacimiento. Su nacimiento. Ese reino, esa cabeza. Para ello quisiéramos venir aquí al libro de Jueces en el capítulo 21. Jueces 21. El versículo 25 de este capítulo, el último versículo, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Interesante la forma en que concluye el libro, pero no termina de esa manera, sino que ya venía preparando esa frase desde el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 6, lo podemos ver ahí, si quieren tomar nota de ello, por lo menos. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Dice lo mismo. Sí, 17:6. En el capítulo 18, nuevamente en el versículo 1, dice lo mismo. En el capítulo 19, versículo 1, dice lo mismo. 19:1. Y finalmente en el capítulo 16, en capítulo 21, versículo 25, como ya lo habíamos leído, dice exactamente igual. No había rey. No había rey. Concluye el libro, pero preguntémonos por un instante. ¿No decimos que de la forma que las cosas empiezan, así terminan? ¿Por qué es que este libro concluye diciendo no había rey en Israel? Pues comenzó de esa manera. Si vamos al primer capítulo, no van a leer las mismas palabras que leemos en el versículo 21. No, textualmente no vamos a leer las mismas palabras. Pero vean la implicación que tiene. Decía Jueces capítulo 1. Dice el versículo 1. Después de la muerte de Josué, vamos un momentito. Después de la muerte de Josué, bueno, el pueblo había tenido a Josué allí como líder. Si pudiéramos decir que Josué era el rey, no es cierto. Si pudiéramos decir que Josué era él solamente guiaba al pueblo. Pero José no era lo que comúnmente se conoce como el mero mero, o en otras palabras, el máximo. Sino que el mismo Josué, en el capítulo 5 del libro del mismo de Josué, él tiene un encuentro con el capitán de las huestes. Y allí es donde Josué se somete a dicho capitán, a la cabeza. Allí es donde el Señor mismo se le aparece como el ángel de Jehová y le dice, yo vengo aquí como capitán, en otras palabras, como el jefe, como el principal, como la cabeza. Y con la misma Josué hace así y se lanza, en otras palabras, se postra sobre su rostro y adora al Señor. Para Josué había un rey en Israel, para Josué había una cabeza en Israel, para Josué había un líder en Israel. Josué no se consideraba ser él, ¿no? Entonces ese era Josué, pero el pueblo era otra cosa. De algo había pasado. Josué había tenido un encuentro con aquel que tenía la espada desenvainada en el día de la circuncisión. Algo le había pasado a Josué en su vida, que él comenzó reconociendo a quien él servía y terminó diciendo a quien él servía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así comenzó. Había un rey a quien él servía, pero no el pueblo. Por eso dice aquí en Jueces 1, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La pregunta no era si todos habían de ir a pelear, la pregunta es quién iría a la vanguardia, quién sería el jefe, quién sería el líder, quién sería la cabeza. Versículo 2. El rey irá primero, la cabeza irá primero. Judá. Génesis 49, que ya todos conocemos, Génesis 49:10, donde habla acerca de que a Judá, a tú, en otras palabras, tú eres quien tienes el cetro, tuyo es el cetro, a ti se sujetarán los pueblos. De todo eso es, decimos, en la Escritura. Es por eso dice, ¿nunca habéis leído en la Escritura? La piedra que desecharon ha venido a ser cabeza. Judá subirá primero. Perdón, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra, no en vuestras manos, sino en sus manos. Hay un líder, hay un rey, hay una cabeza. Y esto es, repito, de nacimiento. Esto no es una cosa que surgió ayer, esto es de nacimiento. Queremos volver, por favor, o en este caso, queremos venir a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Esta cabeza, este rey, este líder, del cual estamos hablando acerca de su nacimiento, es de origen propio. Es de origen propio. La palabra yo soy el que soy habla de un origen propio. Y aquí en el capítulo 7, acerca de esta cabeza, de este rey, dice el versículo 1, versículos del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Recuerdan? Un rey. ¿Qué fue lo que pasó en aquella ocasión? Era Abraham peleando contra 5 reyes. La derrota de los reyes. ¿Saben cuántos hombres tenía Abraham? 318 hombres, creo que eran. Eso es absurdo. Pero ¿quién fue el que le salió a recibir? Dice, este rey, está hablando de ese Melquisedec, dice, verso 2, ¿a quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo? Como que en otras palabras, él reina, el impuesto, estoy bajo el señorío de este rey. Dice, ¿a quién dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem? Esto es rey de paz. ¿Por qué estamos diciendo acerca de esta cabeza cuyo nacimiento es de origen propio? Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, es rey, en otras palabras, para siempre. Esta cabeza es de origen propio. En otras palabras, esta cabeza no fue que los hombres la hicieron a ella cabeza o rey o señor. Él es de origen propio. Por origen propio, él es señor, él es rey. Quiero ver algo buscando una vez más en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Ruth es el siguiente libro después de Jueces, y ya hablábamos anteriormente acerca de cómo concluyó el libro de Jueces, sin rey, sin rey. El libro de Ruth, en ello encontramos a una mujer llamada Noemí, y la misma, en otras palabras, ella dijo, miren, no me llamen ya más Noemí, sino llamadme Mara. En el versículo 20, llamadme Mara. Dice, porque la angustia que hay en mi corazón, la forma en que, bueno, ¿qué había hecho? Ella había enviudado y había perdido a sus 2 hijos. No sé, pero tomando en este caso Noemí, por un instante la voy a comparar al pueblo de Israel en su totalidad, figurativamente hablando, simbólicamente hablando, he de comparar a esta mujer al pueblo de Israel. ¿Qué sucede cuando no hay líder? Ella perdió su cabeza, ella perdió sus hijos, su esposo, sus hijos. En otras palabras, ella se encontraba despistada, si se le quiere llamar, como ovejas perdidas, le llama el Señor al pueblo. Y en esa condición fue que ella lloraba, ella en otras palabras se quejaba por lo que le había acontecido. Pero esta tal Ruth, la que había sido casada, no era de ella, la que había sido casada con una de sus hijos, ella hizo un pacto Y simplemente lo que ella dijo fue esto: a partir de hoy ya yo no me vuelvo a las mías. O en otras palabras, para mí la vida ha de cambiar, parafraseadamente dicho. A partir de hoy, yo decido hacer que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios. A partir de hoy, mi vida cambia. Y se entregó incondicionalmente a seguir a esta mujer, su nuera, a su suegra, con la mira de que algo iba a pasar en su vida. Así comienza este libro, un libro, pudiéramos llamarle, de amargura, porque es lo que significa amargura. Un libro de amargura, el pueblo de Dios en amargura. Cuando el pueblo del Señor no se somete al Señor, ahí tiene que haber sinsabores. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esta se encuentra, en otras palabras, tiene esta preciosa entrega matrimonial con este tal Boaz, y con la misma ella concibe de él. Y vamos al capítulo 4 para que vean esto, por favor. Capítulo 4, versículo 14. Y las mujeres decían a Noemi: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy. Número uno, pariente. Que no te faltase pariente. Dice: cuyo nombre será célebre o famoso en Israel, el cual será esa amargura que tú, él habrá de restaurar a su pueblo. Él, el único que puede hacerlo, el que puede restaurar a tu nombre, aquel que te puede volver a poner en el sitio donde el Señor te tenía, ahí dice, él te restaurará. Él será el restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. En otras palabras, es de nacimiento. Aquí estamos viendo el aspecto simbólico de esta cabeza, de este principado, de este rey. Lo estamos viendo en forma simbólica. Obviamente está hablando del Señor Jesús, obviamente. Dice el versículo 22, para abreviar: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a la cabeza. Hablando en términos simbólicos. Así que donde en el libro de Jueces dice no hay rey, el Señor dice, igual que cuando comenzó, decían no hay rey, ¿quién va a salir? Oh, Judá está ahí. Judá está reinando. Ah, no lo sabíamos, está bien. Y comenzó a guiar al pueblo. Termina el libro diciendo no hay rey, y comienza otro libro diciendo sí hay rey. Aleluya. Sí hay rey en Israel. Sí hay rey en Sion. Oh, no sabíamos eso. Sí. Y comienza ya aquí mismo en este libro de Ruth a traer el aspecto genealógico del mismo, diciendo míralo si lo hay o no lo hay. Sí hay rey. Hay, la palabra aquí es en el versículo 14, hay pariente, y segundo, hay restaurador, y ese restaurador obviamente es aquel que tiene el poder para hacerlo, el rey, la cabeza, el principal. Así que hasta ahí todo marcha bien. El Señor continúa diciendo: la cabeza que he puesto para mi pueblo, esa es de nacimiento, ese es de origen propio. Aun cuando decía no hay rey, el Señor dice sí hay rey. Pero recuerden que decíamos, es como to split hairs, es como dividir cabellos. Bueno, ¿quién sino el Señor puede ver eso? El pueblo obviamente no lo veía. Pero ahora pasamos aquí al libro de Primera de Samuel para entrar en el segundo punto de esta noche. Lo cual tiene que ver precisamente con la iglesia contemporánea. En otras palabras, la cabeza del pueblo falsificada. Por una parte está la cabeza del pueblo, su nacimiento, y por la otra está la falsa, aquello que es una falsificación de la misma. Vamos a buscar en el capítulo 8 una falsificación. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Dice aquí en los versículos del 4 en lo adelante, si me acompañan, capítulo 8, versículos del 4 en lo adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, una cabeza, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Permítanme hacerles una pregunta, y no puede ser más obvio, pero ¿dónde, en cuál de esas palabras que se halla ahí, en ese versículo, es donde vemos la falsa, la falsificación? ¿En cuál de ellas? Perdón. ¿Qué habla de la falsificación? Mírenlo bien. No. Esa. La palabrita esa, ¿cómo? O sea, algo similar. Una cosa es algo que se parece y otra cosa es lo original. Ahí, precisamente, es donde está. ¿Cómo? Solamente, ¿cómo? Cualquier cosa que se asemeje deja de ser lo original. Señor tenía su rey. El pueblo dice: aquí no hay rey. Muchas veces ha habido situación en la cual, por ejemplo, a causa de un problema, un conflicto en la iglesia con los líderes, hay vidas que, en otras palabras, se han lanzado así nomás a un estilo de vida religioso. Se han apartado, en otras palabras, del camino, de la senda que el Señor los tenía. Es lo que pasó aquí, si ustedes ven. Dice: tus hijos, ellos también obviamente estaban en el PAE, y dice: tus hijos no andan, dice por jueces, dice, ellos no andan conforme a tus caminos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Debido a eso, queremos ser igual que las demás naciones. Vean, porque aquí es donde vemos la diferencia. El Señor quiere que su pueblo sea peculiar, distinto. El pueblo dice: nosotros no queremos ser igual. O sea, nosotros no queremos ser nada de eso. Nosotros queremos ser exactamente igual que el resto de los pueblos. No, todas esas palabras no aparecen ahí, pero la implicación es la misma. Es el temor. Es igual que los hijos. Vamos a poner a los hijos como ejemplo. Digamos, una pareja que en verdad han tenido, uno de los dos, que haya tenido un encuentro genuino con el Señor. Y esos hijos no quieren identificarse con sus padres porque la llamada presión del mundo. Ellos mismos están buscando una identidad, pero una identidad en el mundo, no precisamente una identidad en el Señor. Y cuando los padres le vienen a hablar acerca del Señor, la palabra es cortado, si puede usar esa palabra. Se sienten cortados, se sienten, en otras palabras, mal por dentro, porque está hablándole de algo que ellos no quieren ser, porque la presión, la influencia es más del otro bando que de lo que puede ver de la realidad que han experimentado sus padres. No sé hasta qué punto. Yo tengo hijos y yo sé lo que es pasar por esa situación. Entonces es el aquello de no querer admitir, no querer aceptar la identidad del Señor, no querer aceptar aquello que el Señor nos ha dado como ejemplo de la realidad, como aquello que es genuino. Entonces nos lanzamos por algo que tiene apariencia nada más, la iglesia contemporánea. En este caso, la cabeza contemporánea, el liderazgo contemporáneo. Dice el versículo 5, merita la pena que continuemos leyendo, hasta el versículo 9, por favor. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, si ustedes le hubieran preguntado: ¿están ustedes desechando al Señor?, ellos hubieran dicho: jamás. ¿Cómo hemos de hacer eso? Pero noten lo que dice el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho. Fíjense cómo el Señor veía las cosas de siglos. Y muchas veces el Señor calla. El Señor ve que su iglesia no es lo que Él quiere que ella sea. Vean, por favor, ¿sabe lo que significa tratar con ese mal la paciencia, la tolerancia del Señor? Vean. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hace. O sea, es un pueblo que no se ha convertido. Puede que se haya convencido, pero no convertido. Muy distinto. Verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará ese sustituto, o cómo les habrá de tratar. ¿Cuáles van a ser, en otras palabras, las consecuencias? Dice: cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así que lo que vamos a estar viendo ahora es las consecuencias. Esto mismo, esta falsificación, pero la consecuencia de esta falsificación. Verso 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a criar en sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Dice, los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Las consecuencias están ahí. El Señor se lo estaba diciendo a través del profeta. ¿Ustedes saben lo que están pidiendo? ¿Saben las causas, las consecuencias, lo que va a producir todo eso? Ellos oyeron eso. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que... dice que el que no oye consejo no llega viejo. ¿Creen ustedes que oyeron algo? No, aparentemente. El verso 19. Verso 19. La palabra es terquedad. Terquedad. Obstinación. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: esa palabra, Dios, Esa palabra al Señor. No. A veces no nos damos cuenta cómo pudiéramos estarle diciendo al Señor no, cuando debiera haber un sí rotundo, abierto, sin condición. Sí, Señor. Ellos dijeron no. Verso 19, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también la iglesia contemporánea. ¿Ve que había una decisión a no cambiar? Dice, como han sido desde que se los saqué de Egipto, no han cambiado ni hasta la fecha, y aparentemente ni piensan cambiar. Y dice, también seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Preguntémonos por un momento, ¿qué clase de rey es aquel al que el Señor les daba a ellos, ya que es lo que ellos querían? Dice aquí en el capítulo 9, ¿qué clase de rey? Capítulo 9, versículo 2. Y tenía él, este benjamita, tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Fíjense, por favor, cómo se destacaba. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De hombros arriba. ¿Qué es lo que hay de hombros arriba? La cabeza. La mente carnal es enemistad contra Dios. Un pueblo, dales un rey conforme a lo que ellos quieren, dale esa clase de rey. De los hombros para arriba. Y es interesante porque este rey tuvo un hijo. La palabra dice, hijos, honrad a vuestros padres. Pero este hijo, en este caso Jonatán, él hizo mención, él dijo algo aquí en el capítulo 14 de este mismo libro de Samuel, capítulo 14. Este hijo reconoció algo acerca de esta cabeza, de este rey, de este principado. En el versículo 29 del capítulo 14, respondió Jonatán, la cabeza, el rey ha turbado el país. Que lo diga cualquier otro, pero ¿cómo puede ser que aún el propio hijo reconoce el estado en que se encontraba la situación de la nación, el pueblo peculiar de Dios, cuando el hombre es quien realmente está rigiendo? Mi padre ha turbado el país. Ese rey que nosotros queríamos, ese rey ha venido a turbar el país. El pueblo creía que iba a recibir algo bueno y lo que se encontró fue con un hormiguero, por así decir, un avispero, un panal de abejas. En otras palabras, qué triste, pero esa es la verdad. Eso es lo que sucede cuando el pueblo vive para las apariencias. Eso es lo que sucede cuando el pueblo, en vez de ser el pueblo peculiar que el Señor quiere, el pueblo se da a la mentira, el pueblo se da a la falsedad, el pueblo se da a ser no el pueblo peculiar, sino la iglesia contemporánea. ¿Cuánto quisieran? Yo acabo de regresar de una conferencia en El Salvador y allí tuvimos, entre las distintas reuniones que tuvimos, hubo una conferencia para pastores. Una de las sesiones fue dedicada a los pastores. y había que ver el hambre y la sed que había en esos hermanos. Hermanos, si yo les digo a ustedes, si yo fuera, la palabra tenía que ver con un sacerdote según mi corazón, no un varón según mi corazón, sino un sacerdote. El Señor dice, me suscitaré un sacerdote, aquí mismo en el libro de Samuel capítulo 2 versículo 29 creo que es, me suscitaré un sacerdote, un ministro según mi corazón. Y cuando oíamos, porque realmente mi corazón también estaba recibiendo de esa palabra. Y hermanos, yo le digo, hay un pueblo que tiene deseo de volver a su primer amor. Hay un pueblo dentro del pueblo tradicional, dentro del pueblo contemporáneo, lo que es la iglesia contemporánea, que realmente lo que anhela verdaderamente es volver a la realidad del Señor. Es cierto que hemos hecho, hemos tomado al Señor muy a la ligera. Es verdad que los cultos que celebramos al Señor muchas veces son una en cierta manera vienen a ser como algo así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues es domingo, pues vamos a cantar. Es domingo, vamos a abrir la Biblia. Oh, my. Hay un pueblo que está harto de eso. Hay un pueblo que sabe que así no puede continuar adelante. Y hay un pueblo entre los mismos líderes que quieren realmente que sus vidas sean completamente cambiadas y transformadas. Para mí fue una gran bendición. He visto eso anteriormente en El Salvador. He visto ministros dejar las filas, pudiéramos llamarles, del ministerio para ir a tomar asiento solamente en la congregación. Dejar completamente a un lado, no uno ni dos, muchos actualmente están sentados simplemente porque se han dado cuenta que hace falta empezar de nuevo. No podemos continuar de la forma en que vamos. Tiene que haber un paro total. Vidas que llevan el ministerio años, décadas, no dos o tres años, décadas en el ministerio, y llegan a la conclusión de que no pueden continuar, no pueden continuar. Quieren la realidad del Señor y para ello tienen que hacer un alto completo. Esa cabeza, repito, esa verdad que el Señor ha establecido, no hay sustituto para ella. Su nacimiento lo hemos podido ver, pero ahora venimos al aspecto de lo que es el cambio, la falsedad. No podemos continuar de esa manera. Digo, ¿verdad? Todo depende cómo el Señor esté tratando con cada uno. Algo que vamos a ver como tercer punto en esta noche, lo último que vamos a estar tratando, es que esta cabeza del pueblo es irrevocable. O sea, ha sido algo que no hay manera de alterar. Es algo que ha sido constituido, establecido, y no hay manera de poder abrogar eso. Puede que, como en el caso de Jueces, donde se veía, en otras palabras, que según las apariencias no había rey. Sí lo hay. Aunque las apariencias sean otras, pero sí, hay un rey. Y una y otra vez el Señor da manifestación o da evidencias de que ese rey existe. Vamos a ir en esta noche a Salmos el Salmo segundo. Salmo segundo. Dice aquí en el capítulo 2 de Salmos. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Cuando habla de las gentes, ¿a quién se está refiriendo? A los gentiles, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Está hablando de los inconversos, está hablando de las naciones. En la siguiente palabra que viene ahí, los pueblos, no está tanto hablando de los pueblos como está hablando específicamente acerca del pueblo, el pueblo. Dice, y los pueblos, aunque ahí implica el pueblo, dice, piensa como pensaba en los días de Samuel, cosas vanas. O en otras palabras, ese pueblo diciendo, queremos, eso es pan, queremos un rey como el que tienen las demás naciones. Dice, ¿por qué? Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su cabeza. Ellos entrarán en acuerdo diciendo, no queremos que este reine más sobre nosotros. Mateo 22 o Mateo 21. Por allí comenzamos esta noche. Este es el heredero. Este es el que se supone que ha de reinar. No queremos romper esa ligadura. No queremos más nada. Israel a sus tiendas. David, no tenemos nada que ver contigo. ¿Recuerdan algo de eso? Okay. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué cuerdas? Que yo sepa, hay una sola cuerda y es cuerda de amor. Es lo único que yo recuerdo del Señor, que si me ha querido atar ha sido con cuerdas de amor. Dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Nuestro Padre ha turbado el país. Vuelven a la reprensión del Señor. Por eso dice, cuando venga la tragedia sobre ellos, el Señor dice, me reiré de ellos. Así dice la sabiduría. Me burlaré de ellos. Dice. Y aquí vemos en otras palabras, el Señor dice una vez más, se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y entonces viene al punto. Habiendo traído sobre ellos mismos su propia sentencia, dice, pero yo he puesto, no es el hombre el que los pone, dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Noten una vez más la sabiduría, noten una vez más el Señor diciéndole al pueblo, al pueblo y a todos, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Haced lo que hizo aquel siervo llamado Josué, cuando dijo, es lo único que yo puedo hacer. Si ustedes quieren hacerlo, no es asunto. Pero es, en cierta manera, Josué era un líder, era una especie de rey. No se servía así. No usaba el poder sino para servir al Señor, para honrar al Señor. ¿Qué hacía? Oh reyes de la tierra, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con reverencia, con temor, y alegraos con temblor. La palabra aquí, honrada al hijo. Interesante. La palabra aquí es besad, lo cual significa adorar al hijo en el versículo 12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Cómo puede ser que en el camino se puede perecer? ¿Cómo puede ser que la iglesia puede ser, en otras palabras, dice, arrebatar tu candelabro, remover tu candelabro, dice aquí en el versículo, y perezcáis en el camino? Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vuelvo al versículo 1. ¿Por qué? ¿Por qué es que el pueblo pide rey? ¿Por qué es que el pueblo quiere ser igual? Tiene esos vanos pensamientos. ¿Por qué? Es que el Señor, queriendo hacer de ese pueblo un pueblo peculiar y distinto, bajo la soberanía divina, ¿por qué se va a ir a ser igual que las demás naciones? La amonestación, versículo 10, oh reyes de la tierra, ustedes no están para gobernar, están para traer sus coronas y rendirlas ante los pies de aquel que es todo soberano, de aquel que es por naturaleza Rey Eterno. Decía hace un momento, oír las palabras, leer las palabras, está muy bien. Pero cuando realmente el Señor descorre el velo, cuando Él muestra, cuando realmente Él le hace entender a uno realmente que no hay manera de vivir reinándose uno a sí mismo, o reinando uno su propia vida, gobernando uno su propia vida, o teniendo otra clase de gobierno, fuera que no sea la del Señor, que no merita, no produce bien hacer lo que queremos. Quiero venir por un momento aquí a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Recuerden esa palabra. Yo he puesto a mi rey en Sion, dice el Señor. En el versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas. Noten, por favor, y en alguna manera, cuando dice ahí nada, ponga su nombre si usted quiere. Nada. Eso incluye usted y yo. Pero olvídese de mí. Igual que yo me olvido de usted, porque es la única manera de poder andar en este andar, en esta carrera, en este camino. La única manera es olvidando lo que hay a la derecha y a la izquierda, y solamente estar consciente de lo que el Señor quiere para la vida de uno. Dice nada. Raúl ha sido destinado a venir a los pies de Cristo y sujetarse a Él. Si en verdad Cristo ha venido a su corazón, no hay manera de que Él pueda ser salvo y continuando viviendo la vida como Él la quiere vivir. No hay manera. Todo ha sido un decreto. Dice, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero vemos esta otra parte. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas. O sea, a saber cuánto hay de la vida de un servidor, cuánto hay que todavía no está sujeto a Él. Solo el Señor lo sabe. Yo estoy seguro que los israelitas no se daban cuenta de ello, igual que yo no me doy cuenta de todo aquello que no está siendo regido aún en mi vida. Pero todo comienza teniendo conciencia de ello, que Él debe reinar. Él debe reinar. Y segundo, que yo tengo que estar dispuesto a que mi voluntad esté a los pies del Señor, que Él debe gobernar. Irrevocablemente, seguramente. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que a pesar de las apariencias, es lo que estoy diciendo, a pesar de las apariencias, porque dice aquí en el versículo 8, pero todavía no vemos, esas las apariencias, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. A pesar de lo que vemos, Él debe reinar. La palabra es esa. No porque yo lo haga Él reinar. Él no va a reinar cuando yo me someta a Él. Debemos entender eso. Él reina ya porque el Padre lo ha puesto a Él a reinar. Él no va a reinar el domingo cuando yo cante, eres Señor, eres Señor. Él reina ya, aunque yo esté sujeto a Él o no esté sujeto, ya Él reina. O sea, yo no le hago a Él Señor. Él es Señor. Él es Señor. Yo quiero, por favor, que pasemos por un instante aquí a Mateo, capítulo 1. cuando hablamos acerca de el reinar y que es irrevocable su reinado, su señorío, en Mateo capítulo 5, perdón, capítulo 1, dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, sabemos que Mateo tiene que ver con el Evangelio del Reino, este, de lo que está basado este Evangelio. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Rut, capítulo 4, hijo de David, hijo de Abraham. Primeramente, habla, permítame un momento, escribir aquí. Primeramente habla acerca de Jesús como el Hijo. Y dice, el Hijo de, primeramente, estoy poniéndolo al revés en este caso, porque es como está. Habla primeramente, usándolo en este orden, si lo vamos a ver, el Hijo de David, lo cual tiene que ver con reinado. ¿Por qué primeramente dice Hijo de David y después Hijo de Abraham? Porque está llevándolo en secuencia. David primeramente fue hijo antes de ser Abraham. Comienza en Abraham, pero lo trae en su genealogía, mirándolo de atrás hacia adelante. Hijo de David en cuanto a la simiente real, pero también recuerdan lo que le decían las mujeres a Noemí. Pariente. Pariente. Aquí, en otras palabras, simiente, ejemplo, simiente, en cuanto a Abraham, pariente, simiente, ¿no? Y aquí el aspecto de el linaje real, linaje real. O en otras palabras, el reinado. David, o sea, es irrevocable, es algo que está establecido, es un pacto, es el pacto con Abraham y el pacto con David. Simiente, pero al mismo tiempo con un oficio, en otras palabras, para que reine, para que reine. Hijo de David, hijo de Abraham. En el capítulo 2 de este mismo libro, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Algunos de ustedes ya han oído anteriormente esa palabra, pero necesitamos oírla no en forma repeticiosa, sino oírla frescamente dicha por el Espíritu Santo. No aquel que habría de ser rey, sino aquel que ha nacido. Es irrevocable porque ya ha sido establecido, ya ha sido decretado. El Padre al nacer, Él ya lo tiene de antemano predestinado para que reine. No para que sea hecho rey por la iglesia, no para que sea hecho rey por el pueblo, sino rey por Dios el Padre. Pero decíamos anteriormente, pero vemos que no todo está bajo sus pies. Pero por eso decíamos, ¿no reinará Él? Vean qué sucede cuando Él no reina, cómo están las cosas. Ese es el detalle. Turbación, problemas. No sabemos a qué atenernos. La incertidumbre, qué va a pasar, lo que está sucediendo hoy en día. Esta nación supuestamente dice, en Dios creemos. Pero miren cómo están las cosas. Supuestamente una nación cristiana. No es pagana, supuestamente, es cristiana. Latinoamérica. El Salvador. Dios, patria, familia. Creo que es el orden, si mal no recuerdo. ¿Cómo está? Antes de concluir, yo quiero venir a un pasaje aquí que se halla en Primera de Corintios, antes de concluir. Primera de Corintios, capítulo 15. Viviendo solamente para la imagen de esa iglesia contemporánea, no es lo que el Señor espera de nosotros. Por consiguiente, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Cuando yo digo en nuestras vidas, solamente el que tiene oído para oír. Es algo irrevocable. Capítulo 15, voy a comenzar a leer desde el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, fíjense en esa palabra, hermanos, por favor, suprimir. Todas esas falsas cabezas, todo aquello que se levante en contra del conocimiento, dice, todo eso tiene que ser suprimido. Dice, cuando haya suprimido todo dominio. ¿Cuándo es que vamos a ver que no todo está bajo sus pies? ¿Cuándo es que va a estar bajo sus pies? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa que aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. En otras palabras, no hay manera de evadir aquello que ha sido decretado. Podemos, en otras palabras, por supuesto no nosotros, pero podemos ver que el pueblo pueda ir de siglo en siglo, de generación en generación, como le decía el Señor a Samuel. Míralos, desde que los saqué de Egipto no han cambiado. Pero ellos no se veían de esa manera. Quizás porque estaban fuera de Egipto ya creían que eran diferentes. No, cuando dice la palabra que sí, salieron de Egipto, pero con su corazón se tornaron a Egipto. Así dice la palabra. Salieron físicamente, pero su corazón estaba en Egipto. Un ejemplo muy, muy básico. La mujer de Lot. El Señor lo saca ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra. Estaba fuera, pero su corazón estaba de donde mismo había salido. No podemos confiar en las apariencias, no podemos confiar en la iglesia contemporánea. No podemos depender de que porque ahora hacemos esto o dejamos de hacer esto otro, porque cantamos o porque tenemos una Biblia. No podemos contar con ninguna de esas cosas. Tenemos que ir tras la realidad. Un pueblo peculiar para una cabeza peculiar. Un pueblo distinto. Es tan precioso, es tan hermoso. Yo lo veo realmente no como una condenación, sino al contrario, el Señor amándome tanto y queriéndome sacar de toda esa pudredumbre. Que decimos que el mundo, que el mundo, que el mundo. Es cierto, el mundo necesita ser salvo, pero la iglesia contemporánea necesita ser salvo porque está como las ovejas perdidas de la casa de Israel, viviendo tras la apariencia. Le hace el juego, solamente imita, le hace el juego a la verdad. Y simplemente cuestión de decir, Señor, solo tú puedes transformar mi vida. Y es todo cuanto yo anhelo. Llegar a una decisión final de decir, Señor, sin más resistencia a ti, sin más tener que bloquear la obra que tú quieres hacer en mi vida. Señor, verdaderamente quiero que tú me saques de esta apariencia y, Señor, ser para ti nada más. Que tú reines, que tú seas esa piedra, que yo no te rechace más a ti, que yo no te eche fuera, sino que yo pueda en verdad caer sobre ti para poder ser edificado. Bendito el Señor. Si Él debe reinar, para que finalmente entonces Él pueda tomar ese reino que se sujeta a Él, traerlo al Padre y Él mismo sujetarse para que Dios sea todo en todo. El pueblo de Dios tiene una meta, hermanos. Una meta. No es cuestión de levantarnos mañana por la mañana y decir qué va a pasar hoy. No es que puede pasar. Lo único que tiene que pasar hoy es que el Señor sea glorificado y que yo realmente no me vea haciendo de las mías. Es todo, no hace falta otra cosa. Si me levanto de la cama o no me levanto de la cama, eso es irrelevante. Lo que importa es que el Señor sea glorificado. Ya, de pronto, es como que esa meta, esa decisión, es algo que ya como que lo envuelve a uno. Llega a ser precisamente la realidad más hermosa que pueda haber en la vida de uno, que Él sea glorificado y que haya obediencia absoluta. Yo quiero concluir en esta noche pidiéndoles que busquemos, tengan la bondad, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si me acompañan. Hechos, capítulo 2. Este precioso mensaje, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de Pedro en el día de Pentecostés. ¿A quién le estaba él hablando? Un pueblo que estaba allí celebrando una fiesta, un pueblo, a una iglesia, a la iglesia contemporánea, al pueblo. Capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, aquí señalando la pizarra, ese rey que nació cuando supuestamente no había rey, decían ellos, ese David, ese rey, simbólicamente que representaba al Cristo del cual estoy hablando, decía Pedro, ese, dice aquí, en el versículo 30, pero siendo profeta, entre paréntesis David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que en otras palabras se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la corrupción, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor, el Salmo 110, el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Conclusión. No hay manera de evadir lo establecido. No hay manera, es algo que no lo hacemos nosotros. Dice, sepa pues que no hay manera de darle vuelta al asunto. Podemos argumentar, podemos decir, bueno, pero no hoy, mañana, a ver si mañana me siento mejor, a ver si mañana tengo más disponibilidad de hacer esa decisión que debo hacer. No importa, podemos esperar. Pero lo establecido, establecido está. Sepa pues ciertísimamente toda la casa, toda esa iglesia contemporánea, de aquellos días como de nuestros días. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el Salvador, a quien vosotros crucificasteis, no fue la iglesia quien lo hace a él, Señor de la iglesia, cabeza de la iglesia. No es. Es el Señor. Dice, sepa pues que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor ungido, o el Cristo ungido, o la cabeza de su pueblo. No hay otro. No hay otro. Un rey, David vio a otro rey, igual que Josué vio a un capitán. Sed prudentes, oh reyes, admitid amonestación. Él debe reinar. Él debe reinar. Cuando uno hace lo que uno quiere, porque uno se encuentra, ¿cómo? Siendo reyesito. Nadie le restringe a uno. Tenemos que traer nuestra voluntad a los pies de Cristo, Señor. Como diciendo, no es suficiente con que yo me sienta que te estoy dando un tiempo X a través de la semana para leer la Biblia. Eso no es suficiente. Eso lo hace. Aún vidas que tradicionalmente, a saber si son convertidos. Es más, y créanlo, que no es cuestión de una apariencia, no es vivir la apariencia, es la realidad de ellos. Bendito. Solo puedo añadirle esto, que el Señor revele la verdad de su Señoría en nuestras vidas. Que el Señor revele que en verdad Él es la cabeza de su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.